Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigas, amigos que nos acompañan en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM? Este es su programa Cambio Climático, que se transmite cada miércoles en este espacio que nos brinda la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y el Centro Universitario de la Costa, para hablar justamente de temas relacionados con la actividad humana y el medio ambiente, su influencia que tiene sobre el medio ambiente, la vida en el planeta y todas las interacciones de la naturaleza. Como todas las... Estos miércoles nos acompaña el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien le agradecemos que nos acompañe justamente en este día, pues que tiene una importancia muy especial, hablando acerca de materia ambiental.
Sí, ¿qué tal, Roberto? Amigo Radio Escuchas, muy buenas tardes.
Y también agradecemos que nos acompañe, pues un gran honor que nos acompañe el doctor Jorge Telles López, quien es rector del Centro Universitario de la Costa, quien justamente también vamos a platicar un poco sobre estos temas de medio ambiente que pues están afectando a nuestro planeta, a nuestro entorno, también a nuestra región, sobre todo. Doctor, muy buenas tardes
por acompañarnos. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Y también al doctor Julio César Morales Hernández, quien es académico investigador del Centro Universitario de la Costa, pues quien también nos ha apoyado en muchas ocasiones en este programa, justamente para hablar sobre las investigaciones que viene realizando, sobre todo en materia de la calidad del aire. Julio César, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Roberto, por la invitación, y vamos a abordar un poco los temas.
Y bueno, y hablando justamente de este Día Mundial de Medio Ambiente que se celebra o que se conmemora este 5 de junio, recordemos esta fecha, pues es particularmente, tiene pues una importancia por toda la gran cantidad de fechas que se juntan, el Día Mundial del Medio Ambiente, también sucesos tristes como lo de la guardería ABC, y es una celebración histórica como son los 75 años de Normandía. Pero bueno, nos toca en esta ocasión hablar sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año pues viene tratándose el tema justamente de la calidad del aire, la contaminación que se está teniendo en el aire. Se habla mucho también de esos temas. En este Día Mundial del Medio Ambiente, nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara pues vamos a hablar un poquito justamente de estas situaciones que se están generando y que pues están provocando lo que estamos conociendo como el fenómeno del cambio climático. Y uno de ellos justamente también es, y que afecta también la calidad del aire, pues es la deforestación, la pérdida de esta capa vegetal en todos los entornos, y en particular, por ejemplo, nosotros lo estamos viviendo muy de cerca aquí en el estado de Jalisco, con todos estos sucesos que están ocurriendo en el municipio de San Gabriel, que está entre Autlán y Ciudad Guzmán, para quien más o menos lo ubique, y que pues a pesar de que no llovió, se viene una oleada de una luz de lodo, de piedra, de troncos. A pesar de, como lo mencionamos, de que no llueve, se genera toda esta gran cantidad justamente de material a consecuencia de pues esta deforestación. No solamente hablamos de lo que está afectando a nivel de pues la falta de vegetación, la erosión del suelo, el aire, incluso ya está provocándonos pues realmente afectaciones graves pues a la vida ya cotidiana de las personas, para que podamos comenzar a platicar un poco. Doctor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí, tú acabas de decirlo bien, Roberto, es un día para conmemorar. Espero que dentro de unos años no sea un día triste por la desatención precisamente a las distintas vertientes de la protección de la naturaleza. Tú has señalado algunas de ellas. Hoy se conmemora un tema muy particular, que es el tema de la contaminación atmosférica. Tenemos un problema grave de contaminación en el planeta, no solamente atmosférica, pero hoy es el tema. Y este tema está muy asociado al tema del cambio climático. Recordemos que uno de los factores más importantes hacia el cambio climático es el efecto invernadero, que provocan todo este tipo de gases diversos que se han venido generando por el desarrollo de las poblaciones humanas. La mayoría de estos gases, efecto invernadero, son provocados por el uso de combustibles fósiles, ya sea por agentes móviles, como son los automóviles, todo lo que nos, por lo que nos estamos transportando, no solamente automóviles, aviones, barcos, etcétera, como también para lo que es o implica los emisores fijos, la industria, etcétera. Todo esto ha venido generando lo que conocemos efecto invernadero y que a gran escala ha provocado este fenómeno del cambio climático. Si a la par observamos que no existe el efecto regulador de toda esta contaminación, que es el proceso de fotosíntesis planetario, que lo hemos venido perdiendo por el cambio de uso de suelo, lo que provoca cambios de cobertura de esos espacios de procesos de fotosíntesis natural, ¿sí?, por procesos distintos, entonces vemos que no solamente generamos un mal, sino que además restamos las capacidades del planeta para poder revertir dicho mal, ¿sí? Y es ahí en donde el tema de la contaminación atmosférica ante el cambio climático tiene una gran importancia.
Que lo también lo estamos viendo en esta presente temporada de estiaje, con toda esta gran cantidad de vegetación que se está quemando. Que hace un momento lo mencionábamos con el maestro Víctor, con el doctor Julio César, pareciera que estos incendios, bueno, cuando se trata de intencionalmente limpiar una parcela agrícola, pues pareciera que no hay problema, ¿no? Como que no pasa nada. Digo, a final de cuentas es vegetación, está quemando, está generando carbón y provocando, pues, gases de efecto invernadero. Ya cuando se sale de control, pues ya le quieren llamar incendios. Digo, ahora sí que también ahí vendría el punto de vista de qué es lo que nos está provocando justamente este tipo de actividad humana, en la cual, pues, por una parte, pues, es controlada, y la otra no. Eso es también lo que, pues, debemos de ver, y que obviamente está afectando la calidad del aire, ¿no? ¿La maestra?
Bien. Sí, Roberto, efectivamente, así como lo comentas, fíjate que en los años 80, pues obviamente Guadalajara empezaba a tener este tipo de problemas, pero únicamente se presentaba en época invernal, cuando el arribo de los frentes fríos entraba una masa de aire más densa y atrapaba las partículas suspendidas en el aire, sobre todo de las grandes ciudades, y estas partículas suspendidas eran bajadas hacia niveles de las narices humanas, cuando sobre todo había inversiones térmicas. Entonces era un problema muy estrecho entre los meses de diciembre y enero, y eventualmente, gradualmente, esto ha ido aumentando de tal forma que ahora, por ejemplo, los índices más altos se presentan en el estiaje, incluso hasta el mes de mayo. Entonces, esto ya lo transformamos en un problema. Claro, alguien puede decir aquí, esto no tiene problema en Vallarta. Claro, sí, tiene algunos aspectos muy importantes Puerto Vallarta, puesto que la mayor parte del flujo de viento viene procedente del mar. Así es que allá, por fortuna, no hay fuentes de contaminación, por lo menos hasta ahorita. Entonces, viene el viento y no nos damos cuenta. Y como tenemos una montaña en la región de esta zona, pues no nos damos cuenta. Pero si nada más brincamos, vemos un quemadero de incendios, como me imagino que Julio lo advirtió ahora que fue a un congreso a Manzanillo. Pero te comento, gradualmente vamos a ir comenzando a hacer en esta región, con el mismo crecimiento, y más si es desordenado, si no hay una, digamos, un orden, sobre todo en la parte vehicular, vamos a ir generando este problema, y al rato este problema va a estar presente también en esta región, como lo está sucediendo, como está ocurriendo en las ciudades medias del país. Entonces, la contaminación del aire trae un problema silencioso, porque pues aparentemente no me pasa nada, pero precisamente por eso se tomó de relieve, perdón, se tomó de importancia el PM2.5, que si bien se venía midiendo, pues no había nada que hacer contra eso, porque ya el PM2.5 en esta ocasión, muy tomado en cuenta en el Distrito Federal, ya se tomaron algunas cuestiones preventivas, porque lamentablemente ya el PM2.5, la partícula de 2.5 micras, ya prácticamente se comporta como un gas, y eso el cuerpo humano no tiene manera de detenerlo, y muchas veces pasa al torrente sanguíneo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos días que ocurrieron en las grandes ciudades de la República Mexicana absorbiendo ese tipo de PM2.5, ya está garantizado en cierta forma las enfermedades a mediano y largo plazo.
Qué bueno, ahí también estamos viendo en días recientes, en concreto ayer, que según se están tomando nuevas medidas para pues justamente minimizar estos efectos. Por ejemplo, en este caso en la Ciudad de México, pero pues parece que todavía se traen pues ahí ideas pues de los años 80, porque pues la idea es, pues bueno, un auto contamina más porque gasta más gasolina o consume más gasolina, cuando pues en realidad debe ser el auto que gasta, que contamina más, es el que más ineficiente es en su motor, que es lo que nos está evaluando ya en estas nuevas medidas, incluso hasta ya restricciones a la circulación o al tránsito de las personas, que pues bueno, van a ocasionar ahí implicaciones legales que pues ya se pues, tarde o temprano van a ir llegando, ¿no? Primero es en la Ciudad de México, en Guadalajara, quizás cuando ya en Guadalajara se esté viviendo eso, tal vez aquí en Vallarta, esperemos que no, pues esté viviendo también ya problemas de contaminación ambiental en Vallarta, en Bahía, por justamente esta falta de planeación que se tiene acerca pues justamente de los de lo que pues se podría venir arreglando en materia, o se podría venir dando solución antes de que se presente, ¿no?
¿Eres del DF, verdad, Roberto?
Sí, por lo menos sí, tengo que...
Con conocimiento de causa.
Sí, sí, se toman las primeras medidas ahí, justamente, y pero lo que vemos es de que, pues, simplemente se están replicando, no hay un avance en lo que sería, lo que es restricciones a las industrias, y una muy importante que, pues, parece que, pues, incluso a nivel mundial no se está tomando muy en cuenta, que es la capacidad individual, ¿no?, de generar nosotros nuestros propios gases. Digo, se puede hablar de los vehículos, pero en los vehículos viajan personas. Las familias en los hogares utilizan gas. ¿De dónde viene nuestra electricidad? Viene también, si viene de fuentes limpias o viene de fuentes que utilizan combustibles fósiles. En el caso del agua, por ejemplo, alguna vez la gente de Ciapal, hablando sobre las trampas de grasa, mencionaba que pues no era tan necesario ponerlas en las colonias. Digo, hablando en este caso de la contaminación del agua, no era tan necesario ponerlas en las colonias porque la generación de grasa no contaminaba como lo hacían los hoteles, los restaurantes, aunque pues si estamos hablando de pues a veces colonias de pues 1,000, 2,000, 10,000 viviendas, pues cómo no pensar en que pues los residuos que generan esas casas habitaciones pues pudieran causar justamente también problemas de la magnitud que puede causar un restaurante o un grupo de 5 o 10 restaurantes. Vamos a realizar una pequeña pausa y vamos a regresar justamente a hablar más de esos temas en su programa Cambio Climático, este Día Mundial del Medio Ambiente.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático. En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
Y estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM. Y justamente hablando a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente y de pues esta reflexión en especial que se hace este año acerca de la contaminación atmosférica, pues hemos estado hablando sobre justamente lo que pues genera los efectos de la deforestación y toda esa cadena de problemas que va ocasionando justamente el retirar árboles, vegetación. uno de estos problemas es justamente lo que se está viviendo en San Gabriel y que, pues bueno, requiere la solidaridad de pues la gente de Jalisco, la gente de México, de todo el país, para pues justamente tratar de aminorar las consecuencias de este problema que pues está siendo ocasionado justamente por cuestiones del daño que se le está haciendo al medio ambiente del lugar. Con tal motivo también el Centro Universitario de la Costa y Radio Universidad de Guadalajara pues están estableciendo un centro de acopio tanto aquí en la unidad de extensión del centro universitario como en Plaza Marina, donde pues se encuentra la subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara, Susana Carreño, justamente en la instalación de este centro de acopio. Le mandamos un saludo a Susana, quien nos está escuchando y que nos va a mencionar justamente qué es lo que necesita la gente y qué es lo que puede llevar la población para atender a la gente que está necesitada allá en San Gabriel. Adelante, Susana, muy buenas tardes.
Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo, a Roberto Hernández, en su espacio de cambio climático. Nos hemos instalado aquí en Plaza Marina en un centro de acopio. Ya nos han traído frijol, lenteja, agua, y vamos a abordar a una persona que nos está trayendo agua. ¿Su nombre?
Francisco Gutiérrez.
Francisco, ¿sabe usted que se desbordó el río, que la situación en San Gabriel pues es un poco delicada?
Pues mire, de hecho ahorita vengo saliendo de la Junta, yo no soy de aquí, vengo de la Ciudad de México, pero veo que, bueno, escuché que se desbordó el río y pues que necesitan ayuda. Y pues, mira, tanto criticamos a los políticos y entre connacionales no nos ayudamos. Y pues un poco, que sea, pues no hace daño, ¿no? Luego nos lo gastaban en cosas, la verdad, tan vanas que, pues no sé, no está de más.
Nos agradecemos mucho, ¿no repite su nombre?
Francisco Gutiérrez.
Muchas gracias. Y bueno, pues así de poco a poco vamos a ir reuniendo en este centro de acopio, amigos del auditorio, les estamos solicitando alimentos no perecederos, como por ejemplo atún, comida enlatada, tenemos ya aquí lenteja, arroz, pasta, aceite, por aquí tenemos un paquete de agua purificada que también pues son los primeros productos que se suman a esta colecta, a este centro de acopio que organiza el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, Radio Universidad, en esta transmisión en vivo. Y les pedimos a todos nuestros amigos de la comunidad que vengan, que nos dejen aquí su contribución, un kilo de arroz, un kilo de frijol, un kilo de lenteja o sopas, desde luego aceite, agua, artículos de limpieza también, nos están solicitando cloro, pino, amonía, si es que hay, y a todos los amigos que pasan por aquí, les pedimos que colaboren, que contribuya. Más adelante, Roberto, en unos minutos más, estaremos enlazándonos de nueva cuenta, vamos a estar aquí en este centro de acopio, repito, que hemos instalado afuera de las instalaciones de la comercial, de la mega comercial aquí en Plaza Marina, donde, bueno, pues los estamos invitando a todos que colaboren para poder apoyar a nuestros hermanos de San Gabriel, que como ustedes saben, se desbordó el río, hay casas que están dañadas, inundadas, y lo que ellos necesitan, pues es comida y artículos de limpieza. Aquí se encuentra Susana Rentería de Servicio Social. ¿Cómo estás, Susana?
Muy bien, Susana, gracias.
Bueno, aquí también está nuestro compañero Ricardo Padilla.
Hola, muy bien, gracias.
Y desde luego, Fernando, también se encuentra aquí.
Sí, hola, buenas tardes.
Y bueno, todas las personas, Daniel, todos aquí estamos en este centro de acopio. Ya nos estaremos enlazando en un momento más, por lo pronto les pedimos a todos que colaboren con los hermanos de San Gabriel que lo requieren. Muchísimas gracias y más adelante nos estaremos enlazando. Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Susana, y pues bueno, reiteramos la invitación de esta convocatoria a pues a enviar víveres, artículos de primera necesidad, sobre todo pues material higiénico, de higiene personal y de limpieza doméstica. tanto a las instalaciones del Centro Universitario de la Costa en la unidad de extensión donde se tiene un centro de acopio instalado, así como también en este que está instalando también el Centro Universitario y la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta en Plaza Marina. Y bueno, vamos a continuar hablando un poco más justamente de estos de temas. Estábamos tocando justamente el asunto de esta deforestación que se está viviendo, que no solamente ya utilizar la vegetación, quitarla y limpiar los suelos, sino también ya también aparte de eso quemar la vegetación, ya sea por fines agrícolas, algún provecho que se tenga, o también simplemente para cambiar el uso de suelo, que es de las dos vertientes que se hacen de este tipo de quemas. Julio César Morales Hernández, que es académico investigador, pues ha hecho muchas investigaciones acerca justamente de esos efectos que está generando el afectar la calidad del aire que se está viviendo tanto en la región, en Puerto Vallarta. Si nos pudieras platicar un poco justamente de este tipo de investigaciones que se van realizando y que pues tiene que ver mucho con todo este tema de la deforestación y pues los incendios que pues muchas veces nos has enseñado que pues incluso hasta allá fuera de época de estiaje se están generando incendios ya en la región.
Hola, ¿qué tal, Roberto? Hola, amigos radioescuchas. Claro que sí, hemos observado que en los últimos años, estos incendios que se han generado ya no se están manejando en ocasiones de forma natural, sino están teniendo ya un efecto antropogénico. Las malas quemas, la mala planeación por parte de ciertas autoridades encargadas en esa área, que a veces no toman en consideración los sistemas o cómo se encuentra un sistema atmosférico en el momento. Pudimos observar, hemos estado realizando con estudiantes aquí de la universidad un estudio desde lo que es Ihuatlán hasta todo lo que es la costa de Jalisco y también los municipios de la costa sierra entre Talpa, Mascota y San Sebastián. Y hemos observado claramente eso, que lo que nosotros podemos detectar en los satélites es que los incendios cada vez van en aumento. Hemos visto los reportajes que manejan en CONAFOR y nos manejan que son 5, 6, 7 incendios, pero nosotros en un solo día observamos más de 30 incendios en toda la costa de Jalisco. Y bien como mencionabas ahorita, la parte de San Sebastián y Mascota, esos incendios, el temporal normalmente se maneja en el estiaje, que es cuando por las altas temperaturas o por la déficit de precipitación, pero tenemos reportados incendios que hay en el mes de septiembre, en el mes de octubre, que se supone son los meses en los que encontramos lluvias. Entonces, claramente podemos observar que algo se está haciendo mal ahí. Y el cambio de viento en esta área hace que en ocasiones, y ya lo hemos visto con Víctor en imágenes, todo este humo lo trae a la costa en ocasiones. Cuando empieza a actuar la brisa terral, este viento lo empieza a traer a la zona costera. Y esto es otro de los efectos que, como mencionaban hace rato el doctor Telles y el maestro Víctor, estamos agravando los problemas en la costa. Estamos generando una problemática que, como ya lo mencionó anteriormente, Acapulco, Manzanillo, Mazatlán lo generaron en su momento. Vallarta, que somos una región que está en crecimiento, está empezando a generar estos problemas. La contaminación que se está dando en esta zona, llevamos creo que son 3 años de monitoreo y hemos observado que hubo una poco de disminución con el cambio del parque vehicular en cuanto al transporte público. Sí pudimos observar que se redujo un poco eso, pero cada vez observamos más volteos, más tráiler en la zona por el crecimiento de los fraccionamientos y entonces esto también empieza a agravar más la situación. Mencionaba Víctor hace rato que no tenemos ahorita en esa región problemas con el PM2.5, que ya es un problema porque va directo a los pulmones y pues, ya no hay solución ahí más que ya son enfermedades que vas a llevar con mucho tiempo. Pero el PM10 sabemos que se está aumentando y en este último análisis que nosotros hicimos, la zona aquí de entre Iztapa, Las Juntas, vimos cómo se aumentó y esto que tenemos una zona que no está en crecimiento como nos ha dado puntos altos en La Aurora o en Pitillal, manejaban ahorita por lo de los negocios con ¿cómo se dice? Con abiertos, o sea, la quema, quema de combustible, todo eso está afectando, pero ahorita estamos ya viendo que en esta parte que es una zona rural, se supone, hubo un incremento en este 2019. Entonces, sí es poner realmente atención, porque si no, se nos van a empezar a agravar la problemática.
Bueno, por ejemplo, ahí en ese caso, como lo mencionas, pues en esta parte de Puerto Vallarta, también de Bahía de Banderas, pues este pues está extrayendo mucho material pétreo, ¿no? En este caso, pues implica también la destrucción, literal, la desintegración de rocas, la generación de residuos por concreto, todos esos materiales que se están creando para llevarse a la industria de la construcción. ¿Tendría algo que ver también esto? En este caso, por ejemplo, pues el de que tengamos tanta, a lo mejor esta generación de partículas más pequeñas, pues que se están generando esta destrucción de material pétreo.
Por supuesto, Roberto, yo lo estoy viviendo. A un lado de mi casa, lo que era un área vegetal bastante exuberante, hoy es un desierto y todo ese polvo, tengo que tener mi casa totalmente cerrada porque en unas cuantas horas hay una película de polvo, pero no nada más es mi casa, obviamente toda la colonia, y si nos vamos hacia el interior, como bien lo dice Julio, prácticamente todo Iztapa y llega hasta las juntas, esa situación que se está generando en ese lugar.
Bueno, que entonces en este caso pues sería otra de las problemáticas que está enfrentando Puerto Vallarta, también toda la región, en el sentido de pues todo lo que la actividad que estamos realizando, doctor, pudiéramos decir que pues bueno, seguimos incrementando los riesgos de que pasen cosas o pasen desastres que afecten a la población de Vallarta con este tipo de actividades.
Sí, definitivamente. Lo que tú señalas es simplemente la incorporación de, le llamamos, de partículas suspendidas, y pueden ser de cualquier origen. Obviamente eso ha generado un problema grave, incluso respiratorio, en muchos lugares. Esto asociado a lo que nos dice Víctor de los vientos, genera problemas realmente graves. Pero el tema de la naturaleza está recibiendo ataques por todos lados. Por un lado, tenemos una necesidad muy grande de producción de alimentos, de mantener un mercado con una viabilidad económica para una población cada vez más demandante, más grande. No solamente más grande, más demandante. No es el número de población, sino también lo que ahora demanda, es más que en el pasado, lo que provoca obviamente que los espacios naturales los vayamos convirtiendo en espacios productivos, con malas prácticas. El sentido de la práctica del fuego tiene un sentido agrícola, ¿sí? Y de producción. Sin embargo, hoy las nuevas tecnologías y la investigación debería de estar generando modelos diferentes, porque ya vemos que esta práctica, que una vez que se nos sale de las manos, asociadas a otros conflictos. No creamos que la quema sigue siendo netamente para la producción de alimento, ¿sí? Hoy en día la práctica de quema en toda una montaña es para evitar encontrar los sitios donde van a hacer otro tipo de cultivos también, y de esa manera no se percibe en dónde se va a desarrollar, pues quemamos toda la montaña y a ver cuándo lo encuentran. Antes el humo decían dónde estaba, hoy hay humo por todos lados y entonces es difícil detectar. Entonces está asociado a muchos factores, pero también los problemas son diversos. El caso de San Gabriel que está sucediendo es un tema de deforestación por cambio de suelo para aplicar otro esquema de producción. Muchos hablan o mencionan el tema del aguacate, pero pueden ser muchos otros temas productivos. Pero también asociado a una mala práctica como el manejo del fuego, ¿sí? Que se sale de control. El fuego hace algo diferente a la deforestación. En la deforestación deja los tocones y deja las raíces. Todavía hay manera de tener el suelo. Pero si el fuego es profundo y de raíz, se quema todo soporte y entonces hay movimientos de masa, lo que conocemos movimientos de masa. Se viene todo el territorio que está suspendido y que no se detiene por la vegetal, la cubierta vegetal, y entonces sucede como esto. Necesita haber una precipitación baja, humedece y se desliza todo ese material por su propio peso. Es lo que sucedió en San Gabriel y es lo que puede pasar en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta tiene un sistema muy sinuoso, sí, desde el punto de vista morfológico, o sea, tiene un sistema montañoso con gran vulnerabilidad hacia movimientos de masas. Lo que está deteniendo esas grandes masas de materiales es la vegetación. Si cortamos la vegetación y luego metemos este tipo de quemas, cada vez más, seguramente todo ese material que está arriba, por simple gravedad en algún momento, y no necesita ya la lluvia, sino por el propio peso y poco soporte, seguramente se va a deslizar. Si esto agregamos que tenemos un periodo de precipitación de repente muy torrencial, pues entonces estamos en una zona de alta peligrosidad para las poblaciones humanas. ¿Quién está provocando todo eso? La misma población humana, por no tener, obviamente, estrategias más finas sobre el uso de su hábitat y de sus recursos.
Pues sí, doctor, pues toda una serie de situaciones que pues generan un desastre que es de una enorme
terrible
complejidad. Cuestión tan pequeñas como el quemar una parte de una parcela agrícola, cortar un árbol, todo lo que llega a generar en un pueblo y que se puede trasladar, esperemos que no, que haya esa conciencia suficiente, a una ciudad como es Puerto Vallarta, en particular Puerto Vallarta, por toda esta cantidad de montañas y terreno que tenemos. Vamos a realizar una pausa y regresamos a su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Y volvemos en su programa Cambio Climático, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta 104.3 de su FM. Y justamente también seguimos hablando de todos estos problemas, esta cadena de desastres, podríamos decirlo así, que se están ocurriendo en lugares como San Gabriel, también que pues no son ajenos a lo que somos, de la realidad de Puerto Vallarta. Ya lo hemos mencionado por pues el tipo de terreno montañoso que va a provocar que pues podría llevar una gran cantidad también de agua, de generar estos aludes, la deforestación que se está realizando, el abandono de estos terrenos, materiales que pues se dejan a la deriva a consecuencia de estas quemas, y pues todo lo que puede generar, ya hablando a una escala mayor, en una ciudad como Puerto Vallarta, donde hay una cierta densidad de población y que pues puede generar problemas graves y que pues afectarían, ya no digamos la actividad principal que es el turismo, sino pues ya así prácticamente todo lo que pues se viene haciendo en Puerto Vallarta, de la vida cotidiana de todos los que pues habitamos en esta ciudad, doctor. Sí. Pues es grave y es de atenderse.
Mira, el relieve de Puerto Vallarta es muy interesante. Tenemos una zona de montaña, pero tenemos en las zonas planas zonas de inundación, que de manera natural eran zonas de inundación. Cualquier depósito que venga de arriba se va a establecer allí, ya sea de agua, sea de lodos, sea de tierra, de lo que sea. Y en esas zonas hoy están habitadas. Por otro lado, lo que se venga del mar también se va a establecer allí. Sí. O sea que estamos de cuidado por los dos lados, por la parte alta y por la parte más baja. El tema del cambio climático no es un tema nada más de cambio de clima, sino también de subir los niveles del mar, de cambios en las precipitaciones, de cambios en los fenómenos hidrometeorológicos que tanto conocen aquí mis dos amigos, y eso hace todavía más impredecibles las condiciones. En pocas palabras, todo este tipo de trastornos que hemos venido provocando por este mal planeado desarrollo nos ha generado una condición de mayor vulnerabilidad. La pregunta es, ¿estamos preparados para todo este esquema de vulnerabilidad?
Pues en este sentido, por ejemplo, en lo que es una de las materias que el maestro ha abordado en estos tiempos, más la protección civil, pues es
fundamental para eso, sí. Efectivamente, fíjate que dentro del periodo seco aquí, periodo seco, periodo húmedo. Periodo húmedo, pues Protección Civil juega un papel muy relevante, muy importante en aspecto de seguridad y de prevención o gestión de riesgo. Pero también en el periodo seco, existe el Consejo Forestal Regional Costa Norte, el cual el Centro Universitario de la Costa ha sido miembro, es miembro consejero, ahí lo coordina CONAFOR y SEMADET principalmente, pero también interviene la SEMAR, la SEDET, la SEDENA, la SEMARNAT, la SAGARPA, los ayuntamientos, junto con las protecciones civiles, los ejidos y propietarios forestales y también comunidades indígenas. Las reuniones son cada 2 meses en el periodo de lluvias y cada mes en el periodo seco. Ahí es donde se generan las prácticas, para buscar las estrategias que nos permitan, una cosa, apagar los incendios forestales cuando están brotando, porque una vez el incendio forestal ya hecho, ya maduro, ese no lo va a pagar nadie, se va a quemar lo que se tiene que apagar, aún mandes el doble o el triple de cuadrillas de apagafuegos, que como lo están haciendo ahorita. Entonces, lo ideal es generar la estrategia para apagar el incendio en su etapa de surgimiento. Puerto Vallarta, en una ocasión generó esa práctica y tuvo excelentes resultados. ¿Qué quiero decir con este detalle? Desde hace tiempo, en esas reuniones, los ejidatarios iban a denunciar que estaban siendo obligados a firmar unos documentos en los cuales ellos, una empresa X, aparentemente, iba a quitar toda la madera que tenían ellos allí y que ellos no estaban de acuerdo. O le firmas o de todas maneras la sacamos. Entonces, desde hace años, en realidad, no tiene presencia estas instituciones o algunas instituciones federales. Y eso es grave. En este momento no deciden ellos. Deciden otros organismos que lamentablemente están haciendo el desastre, porque en esas mentalidades de obtener dinero fácil y rápido, bueno, pues le están dando en toda la torre a las áreas boscosas en esta región, y más con aquello de sobretexto de tumbar bosques para meterle agave.
Que bueno, ese es también otro de los problemas, el de que pues se piense por un lado, o sea, antepongan los intereses económicos, incluso hablando de pues lo que son los cultivos productivos, a lo que pues lo que realmente se requiere para pues mantener un entorno pues limpio, que a la larga también nos traiga mayores beneficios, incluso a la actividad turística, que pues hay que decirlo, Vallarta pues se ha caracterizado por ser un sitio que atrae por sus atractivos naturales, valga la redundancia, que pues también estamos retirando pues en perjuicio de lo que justamente hace conocido a Vallarta, ¿no?
Una de las principales también causas es que en ocasiones nosotros que estamos en la región sabemos de la problemática y de lo que estamos viviendo, pero a veces las autoridades a nivel nacional quieren decidir sobre la problemática que existe en la zona. Nosotros, un ejemplo, hemos visto los trabajos que ha hecho el doctor Telles sobre la problemática en el Cuale, y es una de las zonas que todavía están buscando la forma de cómo extraer recursos de la zona, y eso nos puede perjudicar. Y hemos hablado muchas veces con Víctor que en el 1925 la isla del Cuale se formó por un ciclón tropical. Como decía, la remoción de masa y toda esa problemática puede volver a dejar todo inundado. La problemática que tenemos también acá en el Ameca, todo ese desvío del río, el río va a buscar su cauce. Entonces tenemos unas pendientes muy marcadas como si fueran una resbaladilla. Las tres cuencas que manejábamos vamos a tener problemas. Lo que decían ahorita, si seguimos a veces, si no toman en consideración a veces investigaciones o realmente los expertos en ciertas áreas, puede generar problemática. Veíamos hace unas semanas sobre lo del nuevo plan municipal de cambio climático para la región de Puerto Vallarta, y con Víctor veíamos que utilizaban datos de estaciones del Capom, o sea, no tenían información climatológica, y decían, es que con esa información o con solamente la información del Cuale, decían ellos, sabemos qué es lo que pasa en todo en Puerto Vallarta, y es muy difícil a veces tratar de atinarle si no tenemos realmente información específica de la región de estudio.
Y bueno, es lamentable también que pues haya muchas instituciones, personas, gobiernos, e incluso a instancias como por ejemplo aquí en la Universidad de Guadalajara, que pues se han hecho suficiente cantidad de estudios, una X cantidad de estudios acerca de pues todos estos riesgos, y pues que no sean tomados en cuenta por quienes tienen esta capacidad de tomar decisiones pues que beneficien a todos en esta región y a la larga también en el país. Bueno, ya estamos casi llegando al final del programa y quisiéramos pedirle al doctor Telles, a Julio César, al maestro Víctor, que pues nos pudieran comentar un poco acerca pues justamente de qué es lo que esta impresión que les o lo que les deja
¿cómo se encuentra el medio ambiente? Yo creo que todo lo que hemos estado revisando el día de hoy, como en los distintos programas, lo único que nos indica es que debemos de seguir generando información de calidad científica para poder conocer este territorio tan hermoso que tenemos, hacer o contribuir todas las instituciones en el desarrollo de buenos planes para tomar buenas decisiones y este destino siga generando bienestar. De otra forma, lo que vamos a convertir este destino es en una trampa mortal.
Muchas gracias, doctor Julio César Morales.
Bueno, siempre, casi que es una pequeña frase que dicen que Dios siempre perdona las malas decisiones que tomamos. El hombre a veces perdona las malas decisiones, pero la naturaleza no perdona las malas decisiones que genera el ser humano. Y es a lo que podemos llegar más adelante, si, como mencionó el doctor Telles ahorita, si empezamos a incrementar el peligro en las regiones.
Sí, bueno, comentábamos, simplemente estoy recalcando que obviamente los incendios forestales, la deforestación prácticamente pierde pues la cubierta vegetal, sin cubierta vegetal se genera la erosión, la erosión con el proceso erosivo pues se pierde el suelo, que lo vemos salir con esa agua chocolate que sale de la Meca cada vez que hay lluvias. Obviamente el mismo suelo pierde la capacidad de retener el agua, que esto lo hace precisamente la cubierta vegetal y aguas. Una vez que se pierden todas estas cosas, se pierde el clima. Y una vez que se pierde el clima, esa vegetación ya sería distinta o bien no puede regresar a su etapa original, lo cual se convierte en un aspecto irreversible. Y lo que dice Julio es verdad, la naturaleza no perdona. Y esto va en contra de la sostenibilidad o sustentabilidad de una región, sustentabilidad, sostenibilidad, porque hay por allí discusiones respecto a ese término, pero bueno, de cualquier manera no tendríamos de dónde sacar alimentos en una región dada.
Pues muy bien, les agradecemos, doctor Jorge Telles, rector del Centro de Ministerio de la Costa, a Julio César Morales Hernández y también al maestro Víctor Manuel Cornejo, que nos hayan acompañado en este programa y que pues hayamos reflexionado un poco pues justamente acerca de la importancia que tiene recordar que pues hay que hacer lo posible tanto a nivel individual como colectivo para cuidar el medio ambiente. Le agradecemos que nos haya acompañado. Soy Roberto Hernández. En la operación también se encuentra Jonathan Ríos. Le agradecemos y le invitamos a que la próxima semana nos acompañe en este programa Cambio Climático para tratar otro interesante tema acerca justamente de este medio ambiente. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.